Les comento que soy veterana de guerra de Malvinas, en y por Malvinas, porque estuve en Malvinas, y para hacer una diferencia de los veteranos que no lo estuvieron. Y bueno, a los que no me conocen tienen un plus porque no saben con qué se van a encontrar. Y mi charla abarca un montón de aspectos, a ver, abarca Malvinas, post-Malvinas, y también mi vida personal durante la guerra, después de la guerra, y antes de Tayana y después de Tayana.
Cuando fuiste a Malvinas, ¿cuántos años tenías?
17 años,
17.
sí. Bueno, perdón. Cuando me incorporaron tenía 17. Cuando fui a Malvinas ya tenía 18. Porque yo los cumplo, soy de 3 de marzo, pisciana, y fuimos el 2 de abril. Yo pertenecía a la Compañía de Ingenieros 9, con asentamiento en el Regimiento de Infantería 25, ahí en Sarmiento. La Compañía de Ingenieros 9 estaba dentro del Regimiento de Infantería 25, que fue a cargo de Zainelli, la mayor parte que aportó soldados, y que fuimos el 2 de abril. El grupo comando a cargo de Giachino, el capitán Giachino, que fue el primer fallecido, o caído en combate, por decirlo mejor dicho, estuvieron a la madrugada y nosotros a las 10 de la mañana estábamos en Malvinas, haciendo otras posiciones, ¿no es cierto?
Llegaste como en el segundo embate, el segundo desembarco.
Si tomamos como el primero al
El primero.
Giachino, sería así.
Bien.
Después hubo soldados que llegaron de entre el 15 y el 25 de abril de otros lugares, ¿no es cierto? Correntinos, porteños, o de Buenos Aires, para decirlo mejor. Que ellos ya sabían que iban a Malvinas. Nosotros nos enteramos que íbamos a Malvinas cuando estábamos para aterrizar, donde el comandante dijo que estábamos para aterrizar en Malvinas con posibles enfrentamientos bélicos.
Por ahí pasaba algo.
Por ahí pasaba algo, sí. Yo siempre cuento como anécdota que yo y otro soldado caímos de rebote, porque había 80 soldados en nuestra compañía, de los casi 300 que éramos, alistados ya una semana antes de abril, ¿no es cierto? Más o menos el 20 de marzo, que no se sabía para qué. Que decían que íbamos a hacer un entrenamiento, que esto, que lo otro. Por ahí se barajaba algo con Chile, porque estábamos con problemas con Chile en aquel entonces, pero nadie sabía que era para ir a Malvinas. Entonces, con mi compañero estábamos en la parte de comunicaciones y andábamos paveando por ahí mientras los otros estaban alistados, dormían vestidos, con todo el equipo, todo, ¿viste?
Como pasando el tiempo, paveando, decís vos, como pasando el
Yo
tiempo.
y el otro gozo,
Sí.
sí, porque estábamos el cohete.
Claro.
Calculan, prácticamente no quedó nadie en el regimiento de Sarmiento. Mandaron, cuando nosotros nos fuimos, mandaron como decíamos nosotros, los que le faltaban una horneada. Los oficiales y suboficiales que faltaban una horneada, es decir, que no, todavía no se habían recibido, para cubrir los puestos de los viejos que se iban. Entonces nos ve un teniente y dice: ¿Ustedes qué hacen? Nosotros estamos en comunicaciones con el sargento tal. Ah, pero ustedes están en el cohete, pónganse en la fila. La fila era para ir a Malvinas. Y cuando aterrizamos en Malvinas, nos llevaron a la cabecera pista, nos pusieron a un costado, estábamos divididos en tres secciones y el tiempo estaba feo y parecíamos pollitos mojados ahí, viste, con el equipo, la bolsa, con todos los pertrechos.
Hacía frío.
Hacía frío, sí. Calla, ya a esta altura ya no me acuerdo si hacía frío, no, hombre. Sé que nevó dos veces porque, mientras estábamos allá, porque tengo el libro, el diario de guerra de nuestra compañía, si no, ni me acordaba que había nevado. Y bueno, cuando estábamos ahí en la cabecera de la pista, nos estaban distribuyendo tareas, pasan unos soldados con un cajón y era, llevaban ají al chino. Llevaban un helicóptero y ahí dijimos, ah, esto no es joda. Uh-huh. Esto no es joda. Así que ahí después nos llevaron a Darwin, que recuperamos Darwin, y después a los dos días, luego de pasar noche en el buque Almirante Lizar, el que se quemó, que reconstruyeron, yo no tuve nada que ver con la quemadura. No, yo no estaba. Fuimos a la isla de Gran Malvinas en Bahía Fox. Ahí teníamos el desfiladero de los buques piratas que pasaban para la Bahía San Carlos, por donde desembarcaron. Así que, para que no nos movamos ahí, nos vivían bombardeando desde los buques. Por ahí, cuando el día estaba claro, rara la excepción de los 76 que estuve, pues estuve hasta el final del conflicto, los veías, viste, a la distancia.
¿Cuántos días fueron de bomba?
Las armas no estaban, pero la cárcel de armas de ellos sí. Sí, te escucho.
¿Cuántos días estuvieron recibiendo bombardeos?
Y hasta que se declaró cese de fuego prácticamente. Uh-huh. 76
¿Y cómo
días.
Hicieron para cubrirse, para resguardarse?
En mi caso, mi posición fue la más afectada, porque estaba ahí como diciendo, acá estoy, piratas, tirame. Hicimos buenos pozos, pues yo pude hacer un buen pozo de zorro, que se llama, cubrirlo con buena madera gruesa, arriba piedra, arriba turba, porque los bombardeos eran muy intensos. Te tiraron una bengala y tres bombas.
Uh-huh. Y se metían ahí, se guardaban en los pozos.
Ahí, sí, por ejemplo, teníamos noches largas, interminables. Me acuerdo una de las noches que estuvieron 5 horas bombardeando seguido. Uh-huh. ¿Para cómo allá, en esa época? No sé si a una época del año es lindo, no sé, ¿qué le ven estos kelper para estar ahí? No sé, ¿qué carajo le ven? Porque viento, lluvia, neblina, frío, no tiene un día. El sol sale, sí, porque sale por todos los días, ¿sabes? Pero no lo ves. Uh-huh. Calcula que el día que está lindo, 10 de la mañana el sol. Uh-huh. Y a las 5 de la tarde ya es de noche. Por eso digo, no sé, en otra época del año si será mejor. Qué sé yo, no sé qué le ven.
Los kelpers, pero los ingleses sí. Imagino que debes saber qué le ven.
Obvio.
Porque las Malvinas tienen una riqueza enorme.
La riqueza es muy un punto estratégico para ellos, porque vos hablás con unas personas, hablás con los que saben, y te dicen, ellos están apuntando a pedir una parte de la Antártida, teniendo posición ahí. No olvidemos que toda esta parte es mayor del reservorio que tiene el planeta de agua dulce. Y bueno, estos que hablan y que saben todo dicen que el día de mañana la pelea va a ser por el agua. Hmm. Pero no sé si habrán leído por ahí una nota que en Ushuaia pusieron un radar los ingleses. Hace poco salió uh-huh, la nota, sí. Que lo vi por Telefe. Uh-huh. Que hace un radar en
Ushuaia.
¿Quién le dio permiso? ¿O qué político le se quedó con unos mangos y para darle permiso? ¿Cómo hicieron? ¿Qué? ¿Y Cancillería qué hace? Yo la verdad que después de volver en Malvinas y vivir todo lo que viví, más allá de la posguerra y de lo que, todo lo que está pasando desde hace 40 años, que volvió la democracia, que no apunto a un gobierno en especial, sino porque todos para mí fueron todos malos, porque la Argentina hace 40 años que viene en decadencia. Yo la verdad es que me hubiese quedado a ser patria y me quedaba en Malvinas ese verso, de haber sabido eso. Cuando se pidió cese de fuego, tenías una falsa alegría. Porque no sabías si estar contento porque volvías a tu casa, o si estar triste porque otra vez, después de estar 76 días flameando nuestra bandera, otra vez la de los piratas. Y después nos reventaron con los 10 años de abandono y desidia.
A eso iba. ¿Qué pasó cuando volvieron?
Cuando volvimos, por empezar nos dieron unos días de licencia, no acuerdo, poner 20 días. Volvimos al regimiento, porque serían los que se habían quedado en el regimiento de licencia y después nos dieron una baja. Mientras estuvimos de licencia, todavía estaba todos los cargos públicos eran puestos por militares. Entonces fue todo bárbaro, todo muy lindo, agasajo, medalla, que esto, que lo otro. Y cuando volvimos de baja ya era nada misma. Cuando volví a Alfonsín, el cual le agradezco a Alfonsín que le llegue a su hijo, que se acuerde. Que gracias a él hubo casi tantos suicidios como caídos en combate. Porque nos negó, nos olvidó, nos pegó una patada. Yo estaba, porque fui a varias marchas cuando estábamos en el Congreso, en la Plaza de los Ingleses, con lo que se llamaba la Carpa Verde. Y nos dijo en la cara, ¿sabes para qué nos convocó? Para decirnos en la cara que durante su gestión no nos iba a dar nada. Pero nosotros no estábamos pidiendo solamente algo económico, sino algo para medicalmente, una contención psicológica, psiquiatra, que no teníamos. Porque lo primero que hay que atacar es lo psiquiátrico y lo psicológico. Por eso tantos veteranos que se quitaron la vida.
¿Cómo lo viviste vos en esa época?
Y también bastante mal. Bastante mal, me la pasaba encerrada. Gracias a Dios a mí me gustaba la electrónica, así que siempre. Y me entretenía con eso. Pero tu familia no sabe cómo contener a un veterano. Lo que hoy se conoce como síndrome de estrés postraumático de guerra. Gracias a Dios tenía amistades, tengo amistades, ¿no es cierto? Entonces tenía las amistades de la juventud, de la adolescencia, que me arreaban más de una vez, me llevaban de preto para salir, para ir, como decimos nosotros, a la discoteca o al boliche, a la confitería bailable, como digan acá. De 5 veces una conseguían sacarme, viste, de mi encierro. Porque, claro, tenían mi misma edad y sabían de lo que yo estaba pasando, ¿cierto? De lo que pasaban los veteranos.
¿Y cuál era la relación con el resto de los veteranos por ahí que habían compartido con vos ese momento?
No nos vimos por mucho tiempo.
¿Por qué? ¿Por mandato o porque no se
cada uno estaba en su mundo, cada uno estaba con sus fantasmas, ¿viste? Nadie hablaba. Más allá de que cuando nos dieron la licencia, nos hicieron firmar un papel de secreto, ¿viste? Que no podíamos hablar. Aparte de Alfonsín, no se faltó que hicieron de DNU en aquel entonces, quizás no se estiraba. Pero hablar de Malvinas era mala palabra. Decir que eras veterano era no conseguir trabajo. Si conseguías trabajo, te guardabas el orgullo de decir que eras veterano. Cuando se enteraban, te echaban. Eso era el soldado de Malvinas.
¿Pero por qué?
Alfonsín, el problema que tenía es que nos asoció a los soldados, que no teníamos culpa de nada, a la dictadura anterior, de ese momento. Para mí que viene por ahí. No tengo ahora oportunidad de preguntarlo porque ya no vive, ¿no?
Sí.
Pero me gustaría preguntarle el por qué. Haber podido preguntarle el por qué. Tampoco nos dio explicaciones el por qué. Pero muchos veteranos que tuvieron una contención familiar que supo más o menos contenerlo, están vivos gracias a eso, pero ¿cuántos se quitaron la vida? Aún hoy hay veteranos que se quitan la vida, porque no pasa solamente por lo económico. El año pasado que hice todo esto, Malvinas Diversidad, lo hice por Cuyo y el noroeste argentino. Estaba en un hotel y bueno, había un viento y había puertas que se golpeaban todo, y le digo al encargado, digo, esto parece el Hotel California del tema California. Uh-huh. Y él me dice que sí, andan unos fantasmas por acá, me dice. Ah, pero espero que no se peleen con los míos, porque yo tengo unos cuantos. El veterano de guerra es una bomba de tiempo. No se sabe cuándo va a explotar. A veces explota un día que al anterior estaba re bien y al otro día explota. El veterano de Malvinas les cuesta formar familia o mantener una familia. Pero no al veterano, sino a su familia, porque no lo aguanta. No lo aguanta. Yo calculo que, quiero hacer una estadística, algún día la haré. De cada 10 veteranos hay uno solo que tiene la misma familia de hace años. Los demás están con la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta sexta mujer. Tengo que pasar a visitar a un veterano que vive en Comodoro, que se casó. Se separó, se juntó con una chica, tiene una nena ahora como 4 años, 5. ¿Sabes dónde vive? En una casilla rodante. Porque tenía edad de casualidad que justo tenía un motorhome, ¿viste? Vive solo ahí.
¿Algún gobierno los ayudó en estos 40 años de democracia?
En el segundo periodo de Menem tuvimos un pequeño resarcimiento económico y una ayuda y una cobertura de salud con psicología y psiquiatría, pero todavía todo eso acá en Argentina estaba en pañales, así que te atendían un psicólogo y un psiquiatra como atiende a cualquier otra persona.
Uh-huh. No y como no, veterano.
Y no es lo mismo, no. Ibas, te decían, bueno, tomate esta pastillita, vení dentro del mes. Y al mes, bueno, tomate esta otra pastillita, vení dentro de un mes. Y muchos no volvían al mes, porque ya no estaban entre nosotros. Después, Kirchner, que nos mejoró la pensión honorífica.
También. Ahí es como que los empiezan a reconocer.
Sí. Nos empiezan a reconocer por tantas luchas, porque eran cosas que nos dieron, era porque directamente nos correspondían, que cuando volvimos, ahí de una tenía que habértela dado, pero las tenemos porque 10 años estuvimos luchando. Primero, no sé si vos te acordás, éramos los chicos de Malvinas. Después los loquitos de la guerra, porque hacíamos lío, obvio. ¿Cuántos, compañeros los metieron presos por estar en Plaza Mayo, acampando. Ahora que dicen que, por ahí escuché que dicen que somos víctimas de la dictadura. ¿Qué sé yo? Yo no me considero una víctima de la dictadura. Si tengo que decirlo para sacarle de plata a alguien, sí, pero... Pero, qué sé yo. Los loquitos de la guerra. ¿Sí? Éramos los loquitos de la guerra. Somos los loquitos de la guerra. ¿Para cómo...? ¿Se acuerdan que sos veterano? El 2 de abril. Veterano no es un día, o sea, es todos los días. Hoy, 2 de abril, no soy veterano de guerra y mañana ya no lo soy. Parecería que es así. Pues imagínate, yo siempre doy el mismo ejemplo. Dos veteranos, ponen uno que es el apuntador MAC, por ejemplo, que es un arma pesada, que necesita un abastecedor, que el abastecedor es el que le da la cinta con las balas y todo eso, y cae una bomba y mata a uno de ellos. El 1 de mayo se declaró, empezó el bautismo, fue lo, el bautismo de fuego que le decimos. Suponte que el 10 de mayo cae una bomba, mata a uno de ellos dos. Todos los 10 de mayo el que quedó vivo va a pensar por qué él sí, por qué yo no, por qué los dos no, por qué él que tenía familia y yo no. ¿Sabe el mambo que le agarra? Y bueno, antes del 10 de mayo y después del 10 de mayo tiene una franja a lo mejor de 20 días que el veterano está destruido, ¿viste? Está con los pájaros volados, con todos los fantasmas a flor de piel, que si lo toca se prende fuego.
¿Y esto sigue así?
Sí.
¿No ha cambiado?
¿Para los veteranos? Mm. No, no. Alguno puede haber mejorado. Yo estoy contento porque demasiado mejoré, pero porque me dedico a dar charlas, ando por todos lados, ¿viste? A ad honorem, dando charlas y todo, porque es lo que me sirve, lo que me gusta y porque me hace bien. Pero hay muchos veteranos que son cerrados todavía, que no hablan, que si vos lo invitás para que hable un veterano, que es lo ideal, que las instituciones, que acá en la comarca se habla un poquito más en la escuela de Malvinas, pero en el resto del país no es así. El resto del país ni actos hacen el 2 de abril. El veterano es un ser muy raro, en serio. Como yo soy una persona intersexual y fui como el soldado, ahora soy la soldado, por mi condición genética, que si tengo unos segundos lo voy a decir, de que el síndrome de Klinefelter, de XXI, ¿no es cierto? Donde a nivel cromosómico siempre fui mujer, pero nunca lo supe, y me enteré hace poco. El veterano, hay muchos que son medio reticentes, ¿viste? A esas cosas. Está aquel que lo entiende, está aquel que es genial, está aquel que lo entiende, pero como que le da envidia hacer lo que yo hago, o como que lo ve mal. Hay veteranos que me han dicho que yo soy, que yo no debería ser, que decir que soy veterana porque soy coso. Una, ¿cómo se diría? Una ofensa para los veteranos.
Una ofensa. Sí. Porque decidiste ser Tayana.
Exactamente. Porque soy. Después está aquel que, bueno, no le va ni le viene, ¿viste? Hay veteranos que. Porque en las escuelas tendrían que invitar más seguido a los veteranos para que conozcan la historia de sus propios. En boca de sus propios protagonistas. Nada mejor que eso. No es lo mismo que leer de San Martín a través de un libro que escribió un biógrafo que a lo mejor estaba borracho. No es lo mismo. Lo que pasa es que también es jodido invitar a un veterano porque vos te lo invitás y parece bárbaro y tiene los pájaros, los fantasmas ahí nomás y te empieza a hablar de todo lo que le sucedió en la guerra y no es bueno tampoco. No es lindo también contar las vivencias tal cual las padeciste, porque ya demasiado no sufriste. Obvio que hay gente que es muy morbosa y quiere que le cuentes todo, ¿viste? Como en la tele, que si no hay sangre o un muerto, no es noticia. Pero bueno, yo tengo la suerte que encaré el hablar de Malvinas del lado de la parte humana. Entonces eso hace que llegue más y que les interese mis charlas. Ayer me decía una chica ahí de la cultura y el Lago Pueblo, dice, pero vos estudiaste algo, dice, porque vos podés hablar. No, sí, le digo, cargando, le dije, estudié con la profesora de la ex presidenta, le digo, se me reía. Lo que pasa es que tantas charlas, tanto andar, te vas haciendo, vas conociendo a la gente, la forma de que se toma sus tiempos, entonces puedes aprender a hacer las pausas necesarias, las preguntas necesarias y responder de acuerdo a lo que preguntan.
O sea, Tayana, ¿pudiste reconstruirte?
No. Creo que nunca lo voy a hacer. Nunca lo voy a poder hacer.
¿Tenés familia? ¿Trabajás?
No sé a qué te referís con familia. ¿A personas que llevan mi mismo apellido o mi misma sangre? Porque tengo personas que llevan mi mismo apellido y dicen ser mis hermanos. Cuando Tayana salió del closet, allá por el 2016, porque el 2015 me enteré que tenía, era 47XY. Y dije, ya está, esto es claro. Tanta testosterona que me indicaron porque era un varón. Entonces tenía que ser un varón, entonces me daban testosterona. Mal hecho porque... Pero está bien, yo no sabía, el médico de aquel entonces no sabía, o sea que a los 20 años no se sabía nada de todo esto. Uno de esas personas que... Dicen si mi hermano me dijo que eso era una vergüenza para la familia. Otro me dijo que me estaba equivocando con lo que hacía, que no pensé en ellos. Yo le dije una mala palabra y le digo, bueno, toda la vida pensé en ustedes. Toda la vida los ayudé encima. Estuve siempre a la par de ellos. Los ayudé. No soy una persona rencorosa. Tampoco soy una persona que si hace algo está esperando algo a cambio. Pero algo así.
¿Tenés lugares de contención?
¿Para mí? O sea, ¿a qué les llamaría?
No sé, amigos, no sé, gente que...
Eso sí, sí, eso sí. Muchos amigos. Más que... ¿viste que hay un tema, se hace camino al andar? Bueno, yo hago amigos al andar. Por todos lados, de todo el país. Todo el país, sí. Inclusive en Bariloche ya me hice de amiga una chica acá del Bolsón y ya fui a comer con ella, me acompañó en varios lugares, porque es maestra pero está de licencia. Que ahora supuestamente debe estar escuchando, así que te mando un beso, Vicky. Repiola y por todos lados. Aparte, me llaman de distintos medios, ya sea gráficos, radiales, televisivos, que sea, los hacemos por Zoom desde, no sé, San Juan, La Rioja, todos lados, de acá del sur. Y yo agendo todos los datos y pongo la localidad. Entonces, cuando yo parto para una zona... Bueno, voy a estar como hice el año pasado, en La Rioja. Puse La Rioja y me tiró todos los contactos de La Rioja. Y entró a escribirle y le digo, mira, voy a andar tal fecha por tu zona. Y por ejemplo, el año pasado una chica periodista de La Rioja me organizó todo para ir. Notas en La Rioja, de como 7 notas. Entonces, todas esas amistades, ¿viste?
Nos queda re poco tiempo.
Sí.
Pero dos preguntas más. ¿Qué opinión te merece el líder de Libertad Avanza y esto que ha dicho de Malvinas y esta relación que tendría Argentina con los Kelpers en caso de que él llegara a ser presidente?
¿Qué sé yo? Hoy, ¿sabes qué pasa? Sandra, ¿eh?
Andrea.
Que hoy los políticos que se postulan mienten todo. Todos dicen cada gansada. Yo ya estoy cansada de todo esto. Yo lo único que ruego es que el político que gane, ya sea Massa, la Bullrich, que dijo, le damos las Malvinas a cambio de vacunas, que me lo venga a decir a mí en la cara eso. Que se lo vaya a decir en la cara a los familiares de los caídos en combate, los héroes. Porque yo, para mí, yo soy un ex soldado más. Para mí los héroes son los que están allá en Darwin, custodiando nuestras islas. Yo lo único robo a eso, ya sea Milei, la Burri, Massa, que hagan algo. Lo único que robo es que hagan que mejore. Pero para mí, porque yo ya tengo los días contados, ¿cierto? Yo ya pasé la mitad de mi vida. Pero para mis hijos, nietos, bisnietos, para la juventud que se está yendo a Mansalva, se está yendo a otros lados a vivir peor que acá, pero con esta inseguridad, ¿no es cierto? Yo ya ni miro el noticiero. Bueno, cuando estoy en esta campaña no ni miro televisión. Pero todos los días, asaltos, muertes, robos. A mí no me interesa quién gane, me interesa que el que gane trate de componer esto.